Hola, hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos a una nueva edición del podcast, episodio número 355, ya vamos. Gracias a darle ese botón de play, a esa descarga, ya sea a través de iVoox, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Spotify o arrasdelona.com. Y estamos acá, reunidos para comentar, ¿no? Un nuevo Perfect View, un nuevo evento. La música, por favor. Estaba volviendo loco. Un nuevo Perfect View, el primer Perfect View del año de WWE que vamos a comentar, que está bastante interesante todo lo que nos dejó, por más lo malo que lo bueno. Pero bueno, por suerte no estoy solo. Acá estoy acompañado de un gran equipo. Y bueno, primero Andrés Bahamonde. ¿Qué tal, Andrés?
¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando? Estamos acá un poco complicados porque espero que todo esté saliendo bien. Porque yo estoy a cargo de la transmisión, así que todo está un poco confuso. Así que esto es mi primera vez en vivo, ¿no? Manejando los hilos, porque la conexión de Martín no ha ido muy bien cuando hicimos el directo el día de ayer. Por lo que estoy escuchando, por lo que estoy viendo acá en el chat, parece que no hay problemas, creo, me parece. Así que, bueno, llegamos a este pay-per-view que es Royal Rumble y, Dios mío, ¿no? Qué decepcionante, Martín. Yo tenía hype, algo lo comentamos ayer, independiente de que la construcción no haya sido del todo buena, pero había una cartelera atractiva, podían llegar a muchos caminos, pero, bueno, habían sorpresas que se arruinaron porque se anunciaron en los programas semanales. Y demás, combates que estuvieron bastante decepcionantes también. Ganadores que en verdad son bastante aburridos. Es una lástima total. Y también fue un show que fue también se te hace muy largo, ¿no? O sea, terminó a las 2 de la mañana y empezó a las 10, o sea, 4 horas. Tampoco vamos a ser tan críticos. Es uno de los shows grandes de WWE. Entonces uno puede ser un poco más permisivo con el Big Four. Pero bueno, se hizo un poco largo.
Y bueno, por suerte también no estamos solos, tenemos un compañero más que está sumamente activo en estos últimos días en Arras de Lona también, así que bueno, bienvenido también Fede, y volviendo al equipo de ese histórico Hell in a Cell del año pasado.
Bueno, hola, muy buenas. Qué difícil todo. Son las 2:30 de la mañana en Uruguay, en Argentina. No estoy seguro en Chile qué hora es, pero...
Sí, también.
Creo que también. Sí, hicimos un podcast hoy. Vi 4 horas de Royal Rumble, vi 1 hora de Kickoff, vi 1 hora de Rampage y vi 3 combates de un show de Big Japan del 2002. Que no los voy a hacer en ningún podcast, pero fue lo mejor que vi en este día. Creo que, sin más preámbulos, la toma es un poco distinta a la de hoy. No tuve tiempo de arreglar bien nada. La camiseta es la misma, eso sí. Y no sé qué va a salir de esto, pero vamos a empezar, ¿no?
Antes de empezar.
Sí, por favor.
Antes de empezar, yo quería decir algo. Yo voy a tomar una decisión acá como director acá de este show que ya empezó un poco... problemático. Yo no voy a hacer el cambio de videos enteros. Vamos a poner los 3 constantemente y se las van a tener que ver así, porque quiero ver cómo se ve, cómo resulta, porque recibí feedback que hay gente que le gusta que estemos los 3 de manera constante, más que cambiemos como a full screen. Veremos qué pasa, a ver, a lo mejor tenemos alguna retroalimentación, a lo mejor la gente le da lo mismo, qué importa, pero bueno, veremos qué tal, si no, ahí lo vamos cambiando si es que la gente le va o le viene, da igual, sigan chicos.
Bueno, ya saben, Fede va a comentar el show, el combate, luego sigue Andrés, luego termino yo de comentar y vamos que esto es largo.
Bueno, empezamos con el combate por el campeonato universal. Roman Reigns defendiendo ante Seth Rollins. Un Rollins que ingresa al estilo de Shield, con la música de entrada, la vestimenta, desde el público. Buen comienzo para Seth, que saca del ring a Roman, se lanzan Suicide Dives. Le aplica una powerbomb sobre la mesa de comentaristas. después una Buckle Bomb al volver al ring, Curb Stomp, pero Reigns escapa de la cuenta, pasa el ataque, Reigns lo golpea furiosamente contra el piso, Seth responde con un Triangle Choke, Reigns lo levanta en Powerbomb, Reigns busca el Spear, pero Seth revierte con el Pedigree, Seth recibe un derechazo, un Spear, Guillotine Lock de Reigns, que Rollins llega a las cuerdas, pero Roman no suelta la llave a pesar de la cuenta del árbitro, y el combate termina con descalificación.
Dios, a ver, es gracioso porque para mí este fue el combate de la noche. Dios, por lo menos para mí. Y qué mal el final, ¿no? Pero empecemos por el principio, que son las entradas. Y uno pensaría, qué extraño que Roman Reigns entra de primeras, ¿no? Siendo lo apoteósico que es y la demora como 20 minutos hasta que llega al ring. Entra primero. Y claro, suena el tema de The Shield, ¿no? Con el Sierra, Echo, Lima, lo que sea. Y claro, uno escucha eso y al tiro se imagina, de seguro Rollins va a entrar con todo el las skin, ¿no? Con el chaleco, entrando por el público. Y me gustó ese recurso y sintió que un poco se mete en la piel de Roman Reigns, un poco, ¿no? Que lo desestabiliza un poco la psique y hace que más o menos uno te puedas creer que este Rollins pueda poner en problemas a Reigns. Así que estuvo bueno ese detalle. Me gustó ese spot del reversal de la Spear a Pedigree, que creo que fue lo que pasó en ese combate que tuvieron en Money in the Bank, creo que fue en 2016, si es que mi cerebro no me falla, así que estuvieron buenos los callbacks ahí. Los diálogos de Reigns fueron contenidos, al menos, no fue la hipérbole de esto, casi la película de enormes diálogos que han sido en otros combates, ¿no? Con Cena ya estaba hablando con los productores en Hollywood, dudo mucho que los productores en Hollywood hubieran estado viendo SummerSlam, sobre todo ese SummerSlam que fue bastante deficiente. Así que a mí el combate me gustó como lo plantearon, ¿no? Los spots estuvieron bien, pero qué final más malo, ¿no? O sea, ¿por qué un DQ? Y en parte te pones a pensar, ¿cómo matamos tiempo hasta abril, no? O sea, es un poco, bueno, no tenemos a nadie, tuvimos que recurrir, no tuvimos, ni siquiera pudimos recorrer un babyface de Raw. Ni siquiera había un babyface en Raw que podíamos enfrentar a Roman Reigns. Teníamos que tomar un heel. La rivalidad resultó relativamente bien, o sea, tenían pasado y todo fluyó bien de manera orgánica, se agradece. Pero es como, bueno, vamos a tener más relleno de esto, no sé si en Arabia probablemente, quizás. Qué mal, ¿no? O sea, y más viendo el resultado que tuvimos en el Rumble masculino. O sea, no es como que, bueno, vamos a construir algo grande para WrestleMania con Rollins y Reigns. Ni siquiera eso. De hecho, soy mucho más partidario de un Rollins versus Reigns en WrestleMania bien construido con Irving creciendo que con Lesnar. Pero es un poco eso, ¿no? No tenemos retadores y vamos a tener que estirar el chicle con Seth Rollins, lamentablemente. Para mí, en mi opinión personal, fue el combate de la noche, pero es lo que pasa con WWE, ¿no? Que te da a veces un combate a buen nivel, pero al final el booking arruina toda la experiencia y al final te queda con este sabor amargo que nos dejó este opener y es una verdadera lástima.
Sí, totalmente. Fue un muy buen combate en cuanto hasta antes del final. Creo que la entrada de Seth es lo top de quizás de todo el show, incluso podría decir lo más destacado para los fans que seguimos esto hace tiempo. Como ya decíamos, el combate estuvo muy bueno, lo plantearon de buena manera, ese ver a Seth Rollins haciendo casi el mismo combate que hizo contra Brock Lesnar en un WrestleMania para ganar el título universal, creo que fue, que rápido, ¿no? Ir a lo conciso, ir a buscar el remate rápido. Me gustó esa manera que lo plantearon. Roman luego tomándose su tiempo ya un poco más a su estilo del último personaje. Y el final es horrible. La verdad que no me gustó para nada que terminen de calificación incluso. Y que el referee ayude a Seth Rollins a llegar a la cuerda, porque no hay otra cosa que decir. El referee va y le pone la mano en la cuerda y es como, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y ahora el futuro, como ya decía Andrés, es bastante parecido a esto. Bueno, vamos a hacer una revancha seguramente, Roman contra Rollins y por un final efectivo. Y también tengo muchas ganas de ver un buen combate y un buen final y una buena historia un poco mejor trabajada, ya con esto de Roman sucumbiendo ante The Shield, ¿no? Destrozándole la cabeza, que Seth le haga los gestos, que entre con esa música, con la ropa. Me parece bueno y que al final termine con Roman golpeándolo con la silla y del mismo modo que Seth hizo el turno aquella vez. Me pareció bueno. Espero que si hay algún otro combate sea el final y que termine de buena manera y Roman sobreponga a su antepasado de The Shield y lo destroce y que quede todo bastante poético. Así que tengo ganas de ver otro combate. Es raro que diga esto, pero tengo ganas de ver una revancha de esto. Pero sí, no me gustó que el final sea de esa manera ejecutado. Fue bastante extraño. Y más para un opener y con una lucha de Roman Reigns ahí fue bastante extraño.
Sí, la verdad que poco que agregar a lo dicho, ¿no? El final creo que nos decepcionó a todos. Y es eso de que en combates grandes, con dos nombres así, no puede haber un resultado claro. Es como decepcionante, sobre todo en un evento grande, ¿no? Que siempre se sienta como que es una construcción, todo es una construcción a algo que nunca termina, ¿no? Es como una. La zanahoria siempre está ahí adelante, pero. No sé, es a todo a largo plazo, pero bueno, hay días que tiene que poner la carne en el asador y eso fue un poco la decepción de este combate.
Antes de pasar, quería como agradecer a la gente que está acompañándonos a esta hora en el chat, que veo a gente como Fernando Molina, Mateo Cardona, Matías, a Del Río, a Hades, a Carlos, que también siempre lo veo cada vez que hacemos algún directo. Like, sácate un like, ¿no? O sea, sigue tu gimmick. Hay Erickson también. Hay uno que dice Raskolnikov, no, o sea, no puedo pronunciar esto, ¿no? Y está Cristian Bustero, que debe ser algún amigo. Un amigo de Martín que está en España, ¿no? O sea, una cosa increíble. Así que si se me va
No,
alguno, lo.
hay un amigo mío, ahí está, Santiago Quiña,
Ah.
le mando un saludo de corazón y dejen su like, que nos ayuda un montón para subir en el feed de YouTube y que aparezca esto. Así que sigamos con el mejor combate de la noche, o tal vez
Sí,
no.
sí, sí. Perfecto. Y antes
Uf.
de terminar, vi que a la gente parece que le está agradando a algunos que mantuviéramos las cámaras de esta forma, así que veamos, seguiremos así, a ver qué tal si es que lo adoptamos. Sigamos con lo que viene.
Bueno, acá viene el Royal Rumble match femenino, que tendría que haber visto cómo lo ha hecho Alessandro en otras ocasiones, porque, a ver, lo escribí dos veces, lo tuve que escribir para la versión en directo de Solo Wrestling, lo tuve que escribir para la versión que queda después. Tengo que tomar muchas decisiones todo el tiempo con respecto a esto, ahora tengo que tomar una tercera decisión que es cómo diablos lo voy a comentar acá. Yo creo que voy a ir diciendo los participantes y las eliminaciones y tal vez algún momento destacado. Así que vamos a por ello. Sasha Banks y Melina son las dos primeras. Melina es rápidamente eliminada por Sasha Banks. Tamina, número 3. Kelly Kelly, la cuarta. Kelly Kelly es eliminada por Sasha Banks también. Entra Aliyah, número 5. Liv Morgan. Queen Zelina, que elimina a Sasha Banks. Momento fuerte. Bianca Belair, número 8. Dana Brooke, número 9, que ingresa junto a Reggie. Michelle McCool, número 10. Dana Brooke es eliminada por Michelle McCool. Sonya Deville, que entra, pero como ya he dicho en el pre-show, cuando tiene la chaqueta puesta es agente, o no sé bien cómo es el término este que usan con Adam Pearce. Entonces se va a la mesa de comentaristas y aún no participa del combate. Número 12, Natalia. Tamina es eliminada, no puse por quién. Cameron regresa en el número 13. Ahí Sonya Deville ingresa porque se entera que Cameron es amiga de Naomi. Entonces, para hacerle daño, ingresa y la elimina. Naomi es la siguiente en entrar, justamente. Carmela, número 15, vamos por la mitad ya de las participantes. Sonya Deville es eliminada por Naomi. Rhea Ripley entra número 16, que elimina a Queen Zelina y Carmella, las campeonas en pareja, si alguien recuerda que existe ese título de mujeres. Charlotte Flair, número 17, para eliminar a Aliyah. Ay, nunca sé pronunciar ese nombre, no sé ni cómo escribirlo. O sea, no sé si lo escribí bien. Por suerte a la oreja le eliminé, así que no importa. Naomi es eliminada por Sonya Deville. Entra Ivory, que es rápidamente eliminada por Rhea Ripley. Acá es muy divertido. Permítanme que me tome estas licencias, ¿no? Pero en el número 19 entra Brie Bella y yo puse Brie Mode porque escuché el tema horrible y sabía que me golpeó el cerebro. O sea, no es un chiste. En la cobertura puse eso. Mickie James, la campeona de mujeres de Impact, en el número 20. Michelle McCool es eliminada por Mickie James. Ingresa Alicia Fox en el número 21. Nikki A.S.H. luego. Summer Rae, después que es rápidamente eliminada por Natalia. Nikki Bella. Alicia Fox es eliminada por las Bella Twins. Vuelve Sarah Logan en el puesto número 25. Se reencuentra con Liv Morgan. Tienen un momento emotivo en el que se miran y no hacen nada. Y son eliminadas por las Bella. Lita en el número 26, que elimina luego a Mickie James. Mighty Molly en el número 27. Es imposible leer esto sin reírme. Mighty Molly, que es eliminada por Nikki A.S.H., que viene con un ataque de furia de que ella es la única superhéroe del show. Ronda Rousey hace su regreso triunfal. Elimina a Nikki A.S.H. Nikki Bella es eliminada por su hermana. Llega Shotzi, la penúltima. Brie Bella es eliminada por Ronda Rousey. Y la última en entrar es Shayna Baszler, que tiene como un momento ahí de controlar todo con Ronda. Shotzi es eliminada por Ronda. Natalia es eliminada por Bianca Belair. Lita es eliminada por Charlotte. Rhea Ripley también. Shayna Baszler también. Bianca Belair también. O sea, gran momento de Charlotte Flair, que tiene un breve careo con Ronda. Le lanza una Big Boot y Ronda la carga y fácilmente la elimina para ganar este Royal Rumble de mujeres. Que creo que ya dije todo, ¿no? O sea, yo no puedo ser como Alessandro para describir las cosas y yo ya dejo toda la opinión a lo largo de esto.
Es que es complicado llenar esas botas, Fede. Tú sabes que ya hemos tenido que hablar en Friday Vice dos ocasiones y más o menos lo podemos sacar adelante, pero no es lo mismo. Pero no, no, son un poco más desordenados. Pero bueno, a ver, qué combate, ¿no? Yo lo disfruté. Para mí, Reigns versus Rollins, a pesar del final de mierda, me pareció como lo mejorcito. Pero acá lo disfruté un poco. En verdad, por un poco la vena otaku, la verdad, de Fede Martín. Porque en verdad veo a Sasha de Sailor Moon, que en verdad nunca vi Sailor Moon porque cuando era niño era muy gay eso, ¿no? Y éramos homofóbicos en esos tiempos. Cuando llega Zelina Vega como Madara Uchiha, yo soy fan de Naruto, ¿no? Entonces yo hago una referencia a Naruto cada un capítulo por lo menos, ¿no? Entonces me volví loco, hasta vino con el abanico y todo. Para mí ese fue el highlight de todo el show, Zelina Vega disfrazada de Madara, nada más. Y de hecho, lo que no me gustó fue la estructura, porque primero ya habíamos hablado de la estupidez de Sasha Banks apareciendo el SmackDown, arruinando cualquier tipo de pop o cualquier cosa. Y yo siento que como era una de las candidatas, debieron haber jugado más con eso y debieron haber durado mucho más en el combate. De hecho, en el momento en que la eliminan, sentí como un pequeño bajón. Fue como, como que no, no me jodí un poco en ese momento. Me lo hubiese guardado un poquito más. Mickie James, ¿no? Que aparece con el título de las Knockouts y con la leyenda acá abajo, ¿no? Con el generador de caracteres como reconocida como campeona de Impact. Fue un buen detalle. No, tuvo un par de eliminaciones, tuvo un tiempo considerable y creo que fue respetable su actuación. Y lo de Lita, bueno, fue más o menos. Pensé que iba a gravitar un poco más la verdad de las cosas, siendo con este segmento que tuvo con Charlotte y todo esto, como que había un poquito de hype con Lita y sentí que, bueno, no respondió mucho a eso. Y a ver, yo odié los finales de estos Rumbles. O sea, siento que si la historia. Mira, a lo mejor me equivoco y vamos a ver para dónde van las cosas, ¿no? A lo mejor va por Becky, que es como el combate que en verdad queremos, ¿no? Porque ese era el combate que se supone que nos iban a dar hace 3 años. Yo no quiero ver otro combate con Charlotte Flair, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es la historia que me estás contando con Bianca Belair, ¿no? Que con Becky tratando de huir de este enfrentamiento con Bianca. con Bianca y demás. Entonces vamos a borrar todo eso solamente por tener un combate con Rousey, que sí, que está bien, pero no siento que sea esta figura mainstream que vaya a traer más gente a ver el show. Puedo estar equivocado, esto es una percepción completamente mía. Y como ya últimamente estoy recordando, este es un programa de opinión, ¿no? Acá no hay, no, la verdad no está escrita en piedra. No siento que sea esa gran atracción Rousey como era en su momento, que llegó a que tengamos un main event femenino en WrestleMania en su momento. Particularmente me deprime eso, ¿no? Que al final estamos contando esto por meses y si vamos por el camino de Vicky, ¿por qué Bianca al final pierde, no sé, en un minuto para al final no termine pasando nada? Sería triste. Y por otro lado, Charlotte Flair, ya vimos un combate, fue un muy buen combate Survivor Series de 2018, si no me equivoco, pero no sé si es lo que queramos ver, si ya lo vimos, ¿no? Entonces es como, o nos dan el combate que en verdad queremos con Rousey, que es Becky, pero por otro lado sacrifica lo que estás más o menos tratando de contar con todo lo de Bianca Belair. Así que me deja una sensación fría y es como, bueno, llegó de la nada después de como 2-3 años a ganar el Rumble y es como, bueno, estará bien para tal vez el fan casual, pero para el fan que sigue el producto de WWE semana a semana es un poco, bueno, una patada en las pelotas. ¿Por qué pierdo mi tiempo viendo los shows? ¿Por qué pierdo mi tiempo viendo estos personajes semana a semana? O sea, es para que llegue alguien de la nada porque, bueno, ok, es una figura más grande. De hecho, hay un momento en el programa que entrevistan quién cree que va a ganar el Rumble y un niño dice, bueno, Johnny Knoxville porque es el más famoso, ¿no? Entonces, digo, bueno, y Vince dijo, bueno, este tipo es un genio, ¿no? Contratemos a este niño como creativo porque en verdad ve cómo es el negocio. Pero eso es lo que en verdad me deprime tanto de este como el main event del Rumble masculino. Es como, bueno, vamos a la mierda todo. Entonces es verdaderamente triste. Pero dentro de todo lo disfruté un poco. Por lo menos se me hizo más digerible que el main event.
Sí, el niño ese está contratado porque al menos luce como joven, ¿no? Y ya hablamos esto en el directo de Vince y sus ideas locas. ¿Qué dos Royal Rumbles horribles que hemos tenido esta noche? Y me dio mucha gracia porque dije, bueno, este Rumble debe ser de los peores puntuados en Cage Match. Y al toque entro y empiezo a ver y estaba tercero de lo peor sería. Superado solamente por el del 2015 y el del 99, que es el que gana Vince, entre lo peor, y después venía este. Ya veremos qué pasa para el final.
Para el del 2015 es el de 40 personas, ¿no?
No, el que gana Roman.
Ah, porque el de 40 personas está bravo también.
Bueno, ese está mejor puntuado, así que imagínate. Bueno, muchas cosas no me gustaron. Primero el roster, ¿no? Que ya lo hablamos en las previas, que es inentendible. Hay 30 mujeres y ¿cuántas valen la pena? 6, 7 durante todo el combate, que es como, bueno, estas sí pueden ser main eventers de WrestleMania. Y las demás son puro relleno, pero relleno del malo encima. Y todavía no entiendo para qué invitaron a toda esta gente, a Melina, a Kelly Kelly, Alicia Fox, Cameron, ¿quién más? Summer Rae, Sarah Logan. Se fueron eliminadas en segundos, ¿no? No hicieron nada, no aportaron nada al combate. Podríamos haber tenido algo más corto, como decía ayer Andrés, de 20 luchadoras al menos para adaptarse a hacer algo mejor, ya que no hay roster. No forzar tampoco. Y otra cosa que también no me gustó es acá Charlotte hasta el final. Y teniendo la mayor cantidad de eliminaciones encima de todo eso, que es como, bueno, sí, entiendo porque es tu campeona y tiene que verse fuerte. Pero no trabajaste a nadie durante todo el tiempo, durante todo el Rumble incluso, para sacar a Charlotte y decir, bueno, esta mujer queda fuerte, puede ser una futura retadora para WrestleMania si no llega a ser la ganadora de este combate. Y incluso llega al final, que es como, no va a ganar Charlotte, ya lo sabemos todos, porque es estúpido. Y acá también, ¿no? Preguntan, y Jay Ali y Alexa Bliss preguntaban dónde están. No tiene sentido, nada de todo esto tuvo sentido. Una lucha que va a pasar para lo peor. Y creo que otra cosa que no me gustó es la ropa de Ronda Rousey. Es desastre. Todo es en todo negro, la ropa toda negra no va, no existe más en la lucha, no sirve. Y espero que, bueno, al menos vuelva pronto con el atuendo clásico que usaba para el wrestling. Y yo estoy feliz porque vuelva, al menos es una muy buena luchadora, eso sí, hay que decirlo con todas las letras. Ronda, cuando debutó en WWE, hizo que todo el resto del roster se vea súper mal por la calidad que ella tenía arriba del ring. Y bueno, conecta mucho con el público, es buena luchadora, puede hacer buenos combates, así que creo que el que gane ella está súper bien. Y bueno, a ver quién va, con quién va para el WrestleMania, si es Charlotte, si es Becky, hay algún cambio titular de por medio. Pero al menos luce bien y creo que dentro de las otras 29 luchadoras que había, Ronda es la que más se destaca, así que al menos me voy conforme con su victoria y bueno, a ver si hacen algo decente, pero ya digo, un Rumble desastroso y apariciones super randoms. ¿Qué aporta Ivory a este combate? ¿Qué va a aportar desde acá a futuro? ¿Qué va a aportar Molly Holly apareciendo como super, ¿no? Es como, oh, sí. Y Nikki A.S.H. y todas estas. Alicia Fox, o sea, tuvimos un combate con Alicia Fox, con Cameron, con Kelly, con... ¿Quién más estuvo? Bueno, Molly Holly, que no sé cuántos años tiene, a ver. Tiene 44 años. Melina, que se fue eliminada en segundos encima, con todo un roster que nos hace llorar de lo horrible que es. Y así todo... Tuvimos un combate y bueno, a ver si hacen algo con Lita ahora para Elimination Chamber. Si hacen algo para Charlotte o ya está, es algo que pasó. Así que bueno, a ver qué se prepara y qué van a hacer con Ronda, creo que es lo más importante de todo esto. Lo único que saco.
Yo creo que este combate está hecho de pesadillas. O sea, Lovecraft no hubiese podido escribir algo tan horrible... Como todo esto, o sea, yo o creo bueno. Que o sea, yo creo que si alguien, un enemigo mío, quisiera armar un Royal Rumble y poner a las luchadoras que menos me gustan, no lo podría haber hecho tan bien, porque wow, es como todo lo malo. O sea, en un momento cuando yo estaba muy atrasado por la cobertura porque tenía que poner pausa para poder escribiendo todas las cosas horribles que pasaban. Cuando veo que sale Ronda, digo, mira, la verdad que en este momento no me importaría que Ronda las matara a todas, les ganara a todas, a todo el roster, fuera campeona de los dos títulos y del de parejas de mujeres, porque realmente me parece tan horrible todo el roster. O sea, yo sé que hay un par de luchadoras que se destacan, pero con el buqueo es tan horrible que no me importaría. O sea, si mañana Ronda gana todo en WrestleMania, tiene 5 combates y se lleva todos los títulos tipo Último Dragón, no tengo problema ninguno, porque es lo único que me llama la atención hoy en día y por suerte Martín la está representando con la camiseta.
Mira que ahora estoy leyendo un poco el chat y veo a gente como Like diciendo que esperaban gente de NXT, y yo también. ¿Qué pasó con la de la mejor división femenina del mundo, no? Que no aportó nada a este Royal Rumble, que tuvimos que estar pidiendo aquí limosnas a The Inspiration o gente de otros lugares, siendo que supone que tal vez podías meter, no sé, a Toxic Attraction o Cora Jade o qué sé yo, ¿no? Que es tu talento que supone que estás manejando ahí en televisión, en USA Network, y mostrarlo en tu Rumble y no lo pones ahí para que hablar de Asuka y demás, ¿no? Pero me desconcierta un poco toda esta manera de pensar del señor McMahon. Así que fue una decepción con respecto. Yo esperaba talento de NXT. En cualquiera de los dos Rumbles, me quedo un poco con el... Bueno, Bron Breaker va a llegar, no sé, cosas así, Tony DiAngelo... Pero nada, fue una verdadera decepción. Así que bueno, una lástima, porque supone que ahora el agente del main roster está a cargo de NXT... Y uno pensaría, bueno, ya hemos tenido precedentes. Por ejemplo, Andrade llegó como campeón de NXT al Rumble y cosas así. Y también creo que en el Royal Rumble femenino igual vimos ejemplos de esa forma y no lo tuvimos acá, así que fue una verdadera decepción acá. Los fans, los 5 o 6 fans de NXT 2.0 quedamos totalmente ahí con el corazón roto.
Me encanta Del Río en el chat contando como si fueran los suplex de Brock Lesnar, pero los horribles de Fede es lo mejor que está pasando con Royal Rumble y todo esto, lo mejor. Más destacado que todas las 6 luchas que hubo en esta noche.
Continuamos entonces. El siguiente combate es por el campeonato de mujeres de Raw. Becky Lynch defiende ante Doudrop. Que bueno, es un combate bastante corto en el que Doudrop, es muy difícil y muy malo ese nombre, supera al principio a Becky Lynch, ¿no? Con su fuerza. Después la acción pasa a ringside, donde Doudrop intenta un cannonball y se choca con los escalones metálicos. Doudrop tiene un buen momento de nuevo, slam, suplex, senton, busca la cuenta pero no llega a 3. Becky intenta llaves al brazo, Doudrop escapa, aplica una powerbomb, se lanza el splash pero Becky la recibe con sus rodillas. Becky aplica un leg drop desde el esquinero. Doudrop después vuelve al ataque, en un momento busca altura, se sube a la segunda cuerda, se demora un poco. Y Becky va por ella y le aplica el Manhandle Slam desde la segunda cuerda y se lleva la victoria para retener el campeonato de mujeres de Raw.
Bueno, el combate estuvo ahí. Creo que Doudrop hizo un trabajo bastante correcto, pero es un poco bueno. Es un combate hijo de su contexto y es un poco bueno. Sabemos que esto va a ser un trámite, que Becky Lynch va a ganar y ya. Pasemos a lo siguiente. Eso fue lo que sentí viendo esto. No me trataron de, no sé. A veces uno ve combates. No quiero caer en comparaciones. Me la voy a ahorrar. Pero a veces tú entras en un combate y dices, bueno, obviamente va a ganar este tipo. Pero a veces te generan near falls que son creíbles o te hacen dudar o te hacen. En ningún momento sentí eso y siento que creo que tú puedes generar eso porque esto lo he visto varias veces en otras compañías. ¿Y por qué no acá, no? O sea, más o menos no fue el mejor camino la rivalidad, pero más o menos Doudrop estaba luciendo bien ante Becky. Becky vendía bien un poco que igual sentía cierto temor hacia ella. Podía haber un poco de juego con eso, ¿no? No se exploró tanto, ¿no? Un poco. Explotar más aún en la diferencia física, ¿no? Ver una Becky mucho más complicada, ¿no? Que por lo menos ya, ok, que se vea fuerte alguien en la derrota, ¿no? O sea, un poco eso. No fue que quedó mal Doudrop en absoluto, pero era la oportunidad de como de posicionarla como alguien de peso y no quedamos un poco a medias. Eso es lo que me da un poco de lástima este combate, que fue una oportunidad perdida y era un combate que en verdad tenía cierto interés de ver cómo lo iban a desarrollar y fue bueno, un poco y al final fue otro Becky versus Liv Morgan en cierta forma en concepto, ¿no? Que al final no ayudó mucho a nadie.
Sí, como ya decía, ¿no? Acá en el chat lo más destacado fue que se quemó el cartel de WrestleMania y hubo un bache con el público que les costó conectar a ellos, me costó conectar a mí, culpa de eso. Y bueno, también veníamos de una lucha de 1 hora, es otra cosa que influye bastante para ver esta lucha. Ya sabían igual que eso iba a pasar, así que fueron a hacerlo algo clásico, vamos a luchar, hacemos algunos movimientos, nada súper destacado para no sobrecargar al público y creo que queda bastante bien, al menos para la transición está bien. Bueno, una victoria más para Becky, dudo que vuelvan a dar una lucha titular, al menos por ahora, y a ver qué hacen con ella. Ya había comentado Andrés hoy que en el directo de anoche que Vince le tiene un poco de fe a él, pero no sé qué pasará, no sé qué haremos con Doudrop. Así que bueno, vamos a ver qué se viene para ella, que no sé qué le pueden armar para WrestleMania, no creo que estén en la cartelera. Y sí, lo más destacado fue lo del cartel, el público ahí y que se estaba quemando, la pirotecnia y todo, y fue lo que más estábamos mirando en Twitter, a ver la actualización sobre lo que estaba pasando y si había algún incidente de más o menos, ahí a ver cuándo se arreglaba todo eso, y el mismo público se veía que estaba mirando a eso más que a la lucha, así que bueno, de hecho tuvieron que bajar el cartel, así que mucha gente se tuvo que quedar sin ver el combate incluso, así que afectó bastante en todos sentidos, y bueno, al menos Becky se lo tomó con gracia y bromeó, ¿no? En Twitter, ¿no? Puso, sí, estoy tan caliente que quemé el cartel de WrestleMania y demás, así que al menos se lo toma bien. No sé qué tan bien le vaya a quedar después de esto a Doudrop, después de tener este combate, así que bueno, ya veremos. Y bueno, creo que Becky se perfila bastante bien para llegar como campeona a WrestleMania por ahora.
Sí, poco más que aportar, el combate no dio demasiado. Creo que Dudrop estuvo bastante bien, pero como decía Andrés, creo que le faltó un poco más de peligro, tal vez, ¿no? De sentirse como que podía llegar a ganar. Si les parece, vamos al siguiente combate, uno bastante interesante, en el que Brock Lesnar defendía el campeonato de WWE ante Bobby Lashley. Tenemos, bueno, primer intercambio de suplex al inicio del combate. Se muestra parejo, Lesnar responde con dos German suplex, Lashley empieza a irritarse. Después, ahora Lesnar pasa a aplicar varios suplex, lleva unos cinco seguidos. Lashley responde con el Hardlock. Brock llega hasta la esquina para salvarse. Y en ese forcejeo estampan el árbitro contra el esquinero. Pero no le pasa nada en realidad, falsa alarma. F5 busca a Lesnar y ahí, una vez más, golpean al árbitro otra vez bastante y se sale del ring. Entonces no cuenta cuando Lesnar cubre a Lashley. Y boom, aparece Roman Reigns. Le aplica un Spear a Brock Lesnar. Después le pide el campeonato de WWE a Paul Heyman, que se lo da. Roman lo usa para atacar a Lesnar. Se va. Y en eso llega otro árbitro que hace la cuenta cuando Lashley cubre a Brock. Y se convierte entonces en el nuevo campeón de WWE.
Dios, la decepción de la noche, totalmente. Era el combate que le tenía más ganas. Y ya he hablado un poco, creo que con ambos, en los diferentes programas que estuvimos hablando y tocamos un poquito esto desde el Rumble. Es un poco, bueno, qué triste que tenían cierto tiempo para poner a Lashley al nivel de Lesnar, ¿no? Que era como la idea de venderte el hype de que eran dos moles de igual poder chocando. Y tú veías los segmentos que eran entretenidos porque Lesnar es genial, ¿no? Tiene cada salida. Pero Lashley se veía muy disminuido, nunca se concentraron en ponerlo al nivel, siendo que en el combate que tuvieron en Day One, este combate múltiple, se le vio a Lashley como, ah, este tipo puede parar a Lesnar, este tipo fue el único que no pudo dominar Brock. Fue un buen comienzo, ¿no? Era una buena idea y no lo capitalizaron, y eso me molestó bastante, y había momentos que empezó un poco bien porque partía Lesnar con los suplexes y Lashley se los devolvía, yo pensaba, ah, bueno. Lesnar le va a tirar un par y Lashley siempre le va a responder, ¿no? Siempre va. Y no pasó. Al final terminó dominando. Y de hecho, les quiero. Algunos recordarán, tendrán malos recuerdos con esto, pero hay gente que estaba en estas consolas como piratas, ¿no? Que en verdad querían que te regalaran un PlayStation y al final terminabas con un Polystation. ¿Alguien le recordó este final de combate a Lady Guerrero contra Brock Lesnar? Porque en verdad, esto de Goldberg y Roman me recordó mucho este final, el F5 que choca con el árbitro. Todo esto me recordó mucho al combate con Eddie Guerrero, pero en verdad fue el Polystation de ese combate, ¿no? Totalmente. Así que fue, en verdad, fue un poco me dio el sabor amargo extra que esas referencias no. No calaron este combate y además Lashley no es para nada un underdog. No funcionó en absoluto. No se siente una victoria de Lashley como ganada. ¿Por qué no ganaste, no? O sea, y ya, ¿no? ¿Por qué no pudo haber sido un poco épico? ¿Por qué no hubiéramos tenido esta sorpresa de Reigns y Lesnar perdiendo los dos? Hubiera sido genial, por ejemplo, ¿no? Y lo metes a los dos en el Rumble, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Eso hubiera sido igual. Una idea bastante interesante que explorar, pero no. Esto estoy hablando con el diario del lunes también, ¿eh? Entonces, ¿no? No es que no es que se me hubiese ocurrido esto, pero en verdad fue una tremenda decepción y era la oportunidad de ver este choque y al final fue un poco. Este fue el coitus interruptus, definitivamente, ¿no? Este fue el verdadero coitus interruptus porque en verdad nos quedamos todos con las pelotas llenas.
Sí, yo también tenía mucha fe en este combate y al final terminó siendo bastante meh. Acá, como decía Dylan en el chat, tenés a dos tipos que saben en MMA, tienen experiencia en lucha de verdad, física y combatir y hacer todas cosas. Y yo estaba esperando que pase algo así, que sea un combate puro y duro, ¿no? Que se agarren y se ataclen, se tiren en la lona y se golpeen, se den codazos y se maten. Y que, bueno, eventualmente pase algo porque ya intuíamos, ayer ya en el directo hablábamos de que podía haber algo sucio por ahí y bueno, fue en este combate al final. No fue para nada lo que esperábamos. Un combate clásico de Lesnar contra Lashley, que a veces se pone bien. Me gustó mucho un momento que Lashley hace un Hurtlock y Lesnar lo vende de puta madre. Parece que lo está por matar. Y Lesnar incluso hace el recurso, ¿no?, de escaparse y aplastar al referee y todo eso, que es bastante inteligente, ¿no? Es como, bueno, queda protegido el Hurtlock ahí, pero no mucho más. Después de eso pasa lo de Roman, lo de Paul Heyman, que al final parece que todo fue una trampa de Roman y Heyman a Lesnar desde antes, pero no se supone que Roman quería evitar a Lesnar. Entonces, ¿por qué usar a Paul Heyman para todo? Es bastante raro. Además, Roman y Lesnar ya se enfrentaron en Arabia, así que volver a enfrentarlos, o sea, como que Roman tenga ganas de enfrentarse de nuevo a Lesnar es bastante estúpido. Porque, a ver, si Lesnar no ganaba el Royal Rumble, eventualmente esto le daba la chance a enfrentarse de nuevo, ¿no? Se iban a encarar de nuevo en SmackDown para por Paul Heyman, por costarle el título y demás. Así que queda bastante extraño toda la historia y en el sentido, una persona que le busca el sentido a esto no lo encuentra al toque. Así que bastante extraño, bastante malo. Y bueno, al menos Lashley, campeón de WWE, me gusta la idea. No me gusta cómo llega al campeonato, también como decía Andrés recién. Y bueno, al menos espero que sea un reinado mejor que el que tuvo antes, que fue bastante pobre. Primero por haberle sacado el título al Miz, y segundo porque tuvo como cinco luchas contra Drew McIntyre que fueron de decentes a malas. Y eternas y larguísima historia que ya ni nos importaba, hasta que creo que se lo sacó Big E al título, ¿no? Bueno, no me acuerdo demasiado, pero espero que sea un buen reinado, un mejor reinado y que te encuentren un rival de calidad para WrestleMania si es que llega él como campeón.
Yo acá pensaba que si quisiéramos hacer como un recorrido del campeonato, nada tiene sentido. O sea, es como, no puede haber un plan a largo plazo. O sea, acá no puede haber un criterio. Es como, ¿qué pasó en todo este tiempo? O sea, si quisiéramos contar una historia, es como, ¿por qué haríamos ese ejercicio, no? Pero eso sin hablar del combate, ¿no? Que ya lo comentaron ustedes y también estoy de acuerdo en la decepción en que lo vendían como este Dream Match. El video package ese maravilloso, el resumen, la narración, todo, pero era bueno, par de suplex, llave, intervención, fin. Una vez más lo del principio, ¿no? Esa cosa de que puede ser, pero no, que está ahí, que tienen los ingredientes, pero no se deciden. Y es todo un paso hacia otra cosa. Y después todavía, esto nos da justamente el pie a lo que pasa en Royal Rumble, ¿no? En el combate final. Que aparte, entramos a Twitter y acá todo el mundo decía, va a ganar Brock Lesnar, ¿no? Fue como, mató cualquier hype, creo. O sea, ya veníamos golpeados aparte, ¿no? Porque tuvimos el Royal Rumble match femenino, que también nos mató un poco. Qué difícil, qué cierre de combate así bastante complicado. Aparte, esa hora ya estábamos bastante avanzado, ¿no? El evento. Y nos quedaba otro combate antes del Royal Rumble. Que obviamente habíamos olvidado, o por lo menos yo he olvidado. Y cuando veo que hacen el video recopilatorio y que empiezan a salir, y todo demora mucho, también lo hablábamos por Twitter, ¿no? De entre los videos, las presentaciones, todo el tiempo que pasa entre un combate y otro, y venías de un Royal Rumble match femenino horrible, de una hora más o menos, de todo este esperpento, y llega Edge y Beth Phoenix contra The Miz y Maryse, que, si les parece, o sea, voy a resumirlo muy brevemente, en el que Beth corre a Maris por todos lados, es como una comedia de estas de humor físico, ¿no? Que ¡pong! Le faltaban efectos así como de sonido, ¿no? De chistosos, ¿no? En un momento Maris se cae arriba del Miz y es como que eso debería ser gracioso por algún motivo, o sea, humor Vince, ¿no? Humor de un yayo de 80.000 años que se le cayó a la mujer encima. cosas así. Perdón, Alessandro, que mi descripción de los combates, o sea, toda opinada encima, pero bueno. Y después, pues esto tenía muchas ganas de hacerlo, ¿no? Las caras de Beth Phoenix
Aprovecha el
son
video.
un protagonista de combate. Recuerdo cuando volvió que se paró la entrada y no sonaba la música. Y se quedó esperando, poniendo cara, hasta que sonó la música y realmente avanzó. Entonces, no sé, se ve que hay algo con las caras que tiene que hacer. Y bueno, hace caras todo el tiempo, hacen ataques en conjunto y terminan con un Glam Slam, uno a Maryse y otro a The Miz, para llevarse la victoria. En un, por cierto, para cerrar con un, nada que ver, pero un spot que odio en los combates, sobre todo intergénero, mixtos. Que es que los dos hagan el mismo movimiento a los rivales y el árbitro cuente como si estuviesen los dos legales a la vez. Y es como, no, es uno, o sea, no importa lo que esté haciendo los otros al otro lado. No sé, no hay mucho más que decir. Yo ya lo dije todo. Qué horrible estar viendo esto a la 1 de la mañana de un sábado.
Uf, fíjate que yo tengo que pedir disculpas a la gente que nos está escuchando. Yo prácticamente no vi esto. Me apoyé un poco, tuve que hacer algunas otras cosas, así que tuve que, lamentablemente no pude conectar. Pero creo que tu descripción fue bastante nutrida, Fede. Yo lo único que puedo rescatar de lo poco que vi de esto fue, hay spots de Maris sobre Edge y sobre creo Beth que conectan y como que ella se sorprende, ¿no? Que como que su personaje es que ser horrible en el ring. Y me imagino que eso como que lo cumple bien. Pero me sorprende esto, ¿no? Era un poco como Rebel en Dynamite, ¿no? Al principio. Era como que hacía como subía arriba del ring, que era como si nunca hubiera luchado en la vida. Y como era horrible, como que te lo creías. Pero eso me hizo bastante gracia. Pero en verdad es como un poco. ¿Por qué hacen esto, no? O sea. Si, además, si una de las personas no sabe luchar, otra lleva inactiva años sin luchar también, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué esto no lo pones en Raw? Que a lo mejor puede ser algo mucho más simpático que en Royal Rumble. No sé, tal vez hubieras usado a Edge de mejor manera en el evento, ya sea en la batalla real o algún combate un poco más relevante. Es una verdadera lástima la verdad de las cosas, así que bueno. Poco más que agregar de lo prácticamente poco que vi el combate, así que creo que lo dejaré hasta ahí.
Sí, y no olvidemos que esto es una revancha de un combate que pasó bastante desapercibido de Day One, que no vi casi nada de comentarios, salvo Edge apareciendo con la música y la ropa de Blood y nada más. Y eso fue como que a los bookers dijeron, uy, la gente le encantó seguramente esto, hagamos una revancha con las mujeres ahora. Y en la descripción de Fede me imaginaba, ¿no? Un edit. De alguien de este combate, pero con los sonidos de las sitcom ahí, con los ruidos enlatados ahí, con el boing, pam, ah, y todo quedaría tan bien, ¿no? Porque es el estilo de lucha a lo que van. Además, me causa mucha gracia que vendan durante todo el combate que ¿quién es el más fuerte de los cuatro? Beth Phoenix. ¿Por qué? Porque sí, no importa, es porque sí. Y Maryse es la insoportable que va y ataca a Edge cada momento que puede para distraerlo. Entonces The Miz toma ventaja y toma ella ventaja. Y es la única manera de tomar ventaja en todo el combate es que Maryse distraiga a Edge o a Beth Phoenix. ¿Para qué? No sé, o sea, The Miz es un buen luchador, ya la sabemos todos, Maryse no. Pero pueden hacer algo más, pueden hacer algo mejor, buquear algo decente, pero de mí siempre es el estúpido, el tarado, el tonto que va y lucha y siempre es el gilidiota. Y tiene el mismo personaje hace más de 10 años, así que no sé qué esperar ya de todo esto. Y no sé qué va a pasar ahora con Edge, con Ed Phoenix, si van a buquear algo para WrestleMania con ellos dos, si va a estar Edge solo. Entonces, si Edge va a estar solo, ¿para qué trajeron a Ed Phoenix? Si Edge casi que podía solo con todo. No, es un combate que, como decía Fede, también lo había olvidado, no tenía ganas de verlo y ya con el show ya tan avanzado, me sobraba demasiado en todo esto. Y le hubiera sumado bastante tener estos cuatro nombres repartidos en los dos Rumbles, creo. Hubiera sido al menos importante tener ahí, no sé, a Beth Phoenix haciendo algún spot. Y Edge y The Miz son dos nombres creíbles que pueden llegar a ganar el Royal Rumble, más que nada Edge. Así que creo que terminemos perdiendo todos, hasta incluso el mismo evento con este combate. Y no sería lo último horrible, porque ahora viene. No, no, no sé si lo quieren comentar, pero. Algo que no tuvo sentido, ¿no? ¿Qué sentido tuvo la promo de Sasha esa?
No, yo en ese momento ya estaba roto mentalmente, ¿no? Y si no me equivoco, tenemos una seguidilla acá que es promo de Sasha, promo de Arabia, promo de un militar que no sé qué pasó. O sea, me quebré completamente. O sea, es, no sé, no entiendo nada que pasó en ese momento. Era como, basta, esto es un castigo del señor, no sé qué está sucediendo acá. Alguien que me mate.
Uf, yo justo me perdí la parte de los militares, ¿no? Como que a Estados Unidos le viene mucho esto de los veteranos, que estos que sangraron por nosotros, y no sé, la intervención política, y si algo pasa en Afganistán, mandamos ahí a darles un poco de libertad a nuestros amigos del Medio Oriente, o por acá, ¿no? Que en Latinoamérica tuvimos varias dictaduras en simultáneo por alguna extraña razón. Siempre queremos acá al buen amigo Henry Kissinger, pero bueno. Es un poco, ya es una tónica en WWE todo esto de estos videos de relleno, que por alguna razón parece que tenemos que llegar a las 4 horas obligatoriamente, ¿no? Mínimo. No, en verdad no lo entiendo. Yo muy fan de Sasha Banks, pero ¿para qué ver toda esta grandeza en un video package como tan gratuito? Y ver que lo poco que gravitó en el evento también, ¿no? O sea, esto es lo que más me hace gracia. Pero poco más, ¿no? O sea, más allá de lo de siempre con los americanos, ¿no? Con su amor a las armas y a su ejército, y poco más.
Sí, encima es una promo que queda muy desfasada de todo el evento, ¿no? Porque ya tuvimos a Sasha luchando antes, se fue eliminada por Zelina Vega, ayer en SmackDown apareció de la nada y arruinando quizás el momento del Royal Rumble, que hubiera sido quizás bastante especial, seguramente. Y de la nada, antes del combate final, nos meten una promo para repasar absolutamente. Pero absolutamente toda su carrera, todos los combates que ganó, lo importante que es Sasha y las luchas que tuvo y lo que los premios y el main event de WrestleMania y que ganó tantos títulos y que luchó con tal y con cual y que en dónde y con todo, pero habrán sido 3 o 4 minutos repasando toda la carrera de Sasha Banks en WWE. ¿Para qué? Para que no digas nada, encima de eso, o sea, ¿qué me quieren vender? Sasha Banks. Sí, ya la conozco, ya es Sasha Banks, o sea, no es una luchadora que no conozco, que bueno, es nueva, quiero ponerla over, ¿no? Es Sasha, o sea, todos conocemos a Sasha, sabemos todos quién es, qué hizo y qué logró. ¿Para qué me ponen esa promo? Que al final no me deja nada, ¿no? Es como, bueno, sí, Sasha este próximo viernes va a estar en SmackDown y va a tener un careo con la campeona y a ver, van a definir el futuro de la división femenina, no sé, algo. Nada, no nos deja nada. Y encima después la promo de Arabia con el Elimination Chamber y la promo del tipo este, el milico yankee que no nos importa para nada y faltaba que aparezca Cody con la bandera flameando y nada más.
Finalmente, ya unas 3 horas y algo de show, llegamos al Royal Rumble masculino, perdón. Que vamos a también tratar de repasarlo como hicimos con el anterior. Los primeros dos luchadores son AJ Styles y Shinsuke Nakamura. Intercambian unos golpes ahí. Entra Austin Theory en el número 3. Robert Roode, que es eliminado por AJ Styles. Ridge Holland, el número 5. Nakamura es eliminado por AJ Styles sin demasiada gracia. Así que ahí se va el campeón intercontinental. Un gusto, no lo recordaba ni que era campeón ni que estaba luchando. Montez Ford, número 6. Damian Priest, en el 7. Sami Zayn, seguido por Johnny Knoxville, que aparentemente tiene como una especie de rivalidad, porque Knoxville va y lo ataca. Pero Sami Zayn lo elimina luego. Sami Zayn es eliminado por AJ Styles. Ingresa Angelo Dawkins. Ingresa Omos, uno de los grandes nombres del evento. Montez Ford y Angelo Dawkins son eliminados por Omos. Entra Ricochet, entra Chad Gable. Ahí hace como un plan con todos para que se unan contra Omos y decide mandar a Damian Priest adelante, que es eliminado. Después, entre todos, tratando de eliminar a Omos y Styles le da el toque final con el Phenomenal Forearm. Ingresa Happy Corbin. Elimina a Ricochet. Ingresa a Dolph Ziggler. Austin Theory es eliminado por AJ Styles. Dominic Mysterio es eliminado por Happy Corbin. Ingresa Sheamus, que ve cuando eliminan a Ridge Holland, ¿no? Que es como su protegido. Entra Rick Boogs, que es este guitarrista, ¿no? De Nakamura. Yo pregunto porque hay cosas de SmackDown que no manejo. Pero es un tipo muy fuerte y hace como muestras de fuerza. Elimina a Chad Gable. Después entra Madcap Moss, que elimina a AJ Styles. Entra Riddle. Rick Boogs es eliminado por alguien que no escribí en la cobertura, así que no me acuerdo. Entra Drew McIntyre, que elimina a Happy Corbin y Madcap Moss. Y después sale del ring a seguirles atacando. Entra Kevin Owens en el número 22. Rey Mysterio. Kofi Kingston, que intenta. No puedo leer esto y no reírme. Intenta hacer su clásico spot de caer de alguna forma loca y no ser eliminado. O sea, en este caso lo empuja Owens y ahí como se tiene que agarrar de la barricada sin tocar los pies con él, sin que los pies toquen el piso. Pero los pies efectivamente tocan el piso, así que es eliminado. Esa es toda la participación de Kofi. Entra Otis, entra Big E, entra Bad Bunny. Que es un gran momento. O sea, realmente yo estaba destruido anímicamente a esa altura. Y acá levanto. Porque Bad Bunny, aparte, elimina a Sheamus y elimina a Dolph Ziggler. O sea, es una. Es toda una demencia esto, ¿no? Es el descarril absoluto de la mente. Entra Shane McMahon que va a atacar a Kevin Owens. En eso, Rey Mysterio es eliminado por Otis, así que no se ve. Kevin Owens es eliminado por Shane, el horror. Entra Randy Orton. Big E es eliminado muy fácilmente por Randy y Riddle. Otis también es eliminado por ellos. Entra Brock Lesnar, número 30. Ataca a todo el mundo. Elimina a Randy Orton. Elimina a Bad Bunny. Elimina a Riddle. A Shane McMahon. Tiene ahí un intercambio con McIntyre, que por lo menos es un poco más largo que el del Rumble femenino. O sea, se intentan pegar más de lo que se miran. Y finalmente con un F5 lo tira hacia fuera del ring y gana Brock Lesnar este Rumble de la demencia absoluta.
Dios, ¿no? O sea, ¿cómo perdimos nuestro tiempo? Eso es lo peor, ¿no? Y no es la primera vez. Eso es lo terrible. ¿Por qué veo esto y me hacen sentir que pierdo mi tiempo? Pobre la gente que paga por esto también. Es como, ¿por qué? ¿No? Yo pagué por esto. Yo contraté la network, chicos. Yo no, yo estaba con la pata de palo. Dije, ¿sabes qué? Estoy feliz. El Rumble me interesa. Voy a darle un poco de dinero al señor Vincent Kennedy McMahon. Y Dios mío, ¿no? O sea, qué mal, qué mal, qué mal, qué terrible. Al menos ahí veré algunos documentales que están bien, como para que se me pase un poco el mal sabor. ¿Qué Rumble más extraño? O sea, eliminaciones que no tienen sentido por parte de quiénes, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve que Shane McMahon elimine a Kevin Owens? ¿Por qué no eliminó, no sé, a Moss o a gente menos, no sé, gravitante? Lo de Bad Bunny es un poco. Me gustó, pero es lo mismo. ¿Por qué no eliminó a gente menos relevante en parte, ¿no? O sea, por otro lado es Ziggler y Rude, y por mucho que los queramos, bueno, tampoco que sean en verdad relevantes, entonces igual entran dentro de ese contexto. Entonces es un poco una contradicción. Pero igual duele, porque son tipos bastante capaces que podrían estar haciendo cosas más importantes, y ahí están eliminados por Bad Bunny. Pero como dijo ese niño en el show, ¿no? Bad Bunny es el más famoso, así que en el kayfabe eso te da puntos, ¿no? De poder, así que lo podría entender. Ese niño sabe bastante de wrestling. Pero es como. Fue una decepción. Y ahora que estoy recordando, me esperaba la presencia del señor Finn Balor, que me sorprendió mucho no haberlo visto en este combate, lo que me hace como pensar, ¿no? O sea, es muy extraño que Finn Balor no haya estado. Y bueno, nos vamos acercando al número 30. Y es un poco bueno. Me esperaba una sorpresa. Y era Brock Lesnar. Y fue como, Dios mío. Fue lo mismo de Ronda Rousey, ¿no? Ya sea el final, ¿no? Me voy a ir al baño, no sé. Me voy a arreglar. Voy a comerme algo. No sé. Voy a hacerme un sándwich. Porque ya. ¿Para qué? Si ya esto está telegrafiado desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno. Y te pones a pensar, ¿por qué le das el Rumble si tienes otras vías para que este Reigns versus Lesnar suceda? Tenemos esta Elimination Chamber. Es en Arabia. Obviamente va a estar Brock Lesnar porque todo ese dinero que se mueve ahí. Dudo mucho que Brock Lesnar se pierda ese evento. No sé, algo se inventarán. Entonces es un poco extraño, ¿no? Podría haber ganado la Chamber. Podrían haberse inventado lo que sea. Soy Brock Lesnar, te puedo retar a ti porque sí, lo que sea, es Brock Lesnar. Pasa mucho en WWE, también pasa en AEW, no sé, llegó Lance Archer y ya, bueno, soy retador porque sí, bueno, ya, ok, démosle, ¿no? O sea, podemos tener un poco de aceptación con respecto a eso a veces, es que el rival tiene calibre, pero es una oportunidad desperdiciada, pero no sorprende en parte porque ya lo temíamos, ¿no? O sea, este Rumble dependía mucho de lo que pasaba en los combates titulares, porque no había absolutamente hype, estaba totalmente mal construido. Y era un poco, si nadie pierde el título, ¿qué importa quién gane el Rumble? Porque en verdad ya se dijo que se iba a ver un campeón versus campeón. ¿Qué importa quién ganaba el Rumble, ¿no? Iba a ser como el tercero en Discordia, habría sido muy anticlimático. Y al final, otra vez, WWE se dispara gratuitamente los pies. Otra vez, no sé, no siento, ¿por qué esto lo hacen? Cualquier persona con un par de neuronas sabe que podrían haber mejores salidas. O sea, no se trata de ser un genio en el booking. Cualquiera de ustedes que nos está escuchando podría tener una salida mucho más lógica que no insulte la inteligencia de la gente que está viendo el show. Eso me deprime y al final fue un Rumble bastante mal estructurado. Y te dice, esta misma gente buqueó el Rumble de 2020, ¿no? Que estábamos muy escépticos. ¿Cómo van a meter al Rumble a Lesnar, por ejemplo? ¿Qué sentido tiene esto? Y al final nos taparon la boca y narrativamente funcionó de sobremanera. Y 2 años después nos ponen esto, ¿no? O sea, es un poco mal. La verdad es, ¿qué más tengo que decir? Eliminaciones sin sentido, ningún tipo como que mejoró, no es como que a veces hay gente que por las grandes actuaciones que tienen en el Rumble como que se pone over un poco. No sentí en ningún momento que alguien destacara en este combate de sobremanera, más allá de Omos que tuvieron que eliminarlo entre como 40, y creo que Bad Bunny, de hecho diría que Bad Bunny es el tipo que más o menos se vio fortalecido, pero él no es miembro del roster, entonces es hilarante todo, todo. Y gana Lesnar y es lo más anticlimático de todo. Por lo menos en el femenino tenían a Charlotte Flair, ¿no? Porque cualquiera que se enfrenta a Charlotte iba a salir ovacionada. Tenían esa salida, pero con McIntyre es un poco bueno. Qué anticlimático todo, ¿no? Así que bueno, creo que fue un show muy, 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 muy decepcionante y es verdaderamente triste porque en verdad estaba entusiasmado por esto.
Sí, y me da gracia porque el último post show que hicimos acá de WWE fue para Survivor Series y ahora estamos para Royal Rumble, así que el nivel se mantiene, estamos ahí igualados casi. Bueno, ya hablamos bastante, este Royal Rumble match fue bastante horrible, demasiado, y como, bueno, di un poco de hype antes. Dije que el combate femenino del Royal Rumble estaba como el tercero peor dentro de todos los Royal Rumbles en Cage Match. Y ahora está cuarto, porque este está peleando entre el primero y el segundo peor Royal Rumble de la historia. Así que ahí está el nivel. Como ya dije, está peleando con el 2015, que es el que gana Roman, pero por alguna razón, el show del 2015 está mucho mejor puntuado que que este, ¿no? Aunque tuvimos un The Ascension contra New Age Outlaws para abrir el show, pero sí, tuvimos un muy buen combate en ese Royal Rumble 2015, fue el Lesnar contra Cena contra Rollins, que es una de las
Oh,
mejores
sí.
triple amenazas de la historia, que hace toda la diferencia con todo este show, ya ese combate supera cualquier cosa que haya pasado durante lo que vimos recién. Y más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo que el femenino. Es un combate que no nos deja nada al final de todo esto. Lesnar ganando es como que, bueno, sí, fueron a lo fácil. AJ Styles se carga la lucha en la primera mitad y es una locura lo que puede hacer el tipo porque se va AJ Styles y yo digo, bueno, este Royal Rumble acaba de perder bastante sentido ya. Porque, no sé, se va ella y quedan tipos que son un desastre, quedan, como decimos nosotros acá, y aprovecho que somos todos de la misma zona para decir que son todos cuatro de copas, ¿no? Y no sirven para nada. Y hasta que llega el final de la lucha, y es lo mismo que hablamos del femenino. Ninguno de los que estaban en el ring me creo que puedan llegar a ser main eventers de WrestleMania, o al menos retar al título mundial. Hasta que, bueno, aparece Drew McIntyre, creo, después de eso, y empieza a levantar un poco más ahí con Kevin Owens. Bueno, el fallido de Kofi, que es increíble. Y digo, bueno, van a tomarnos de estúpido y dejarlo. Y al final viene un referee y dice: No, no, ya está. Me dijeron de arriba que te tenés que ir. Acá hay VAR, estamos en el mundial, así que no podemos seguir con esto. Así que bueno, que se vaya preparando ahí Neymar porque. Ya vi ahí hoy lo que pasó, así que lo mismo puede pasar. En el mundial anterior hubo un penal a Neymar que se lo anularon por VAR, muy bien anulado. Así que ya estamos haciendo la previa. Y bueno, cosas que podría destacar es la falta de confianza que ya le tienen a Big E. Está como muy por debajo de lo que estaba hace un tiempo. Lo volvieron a SmackDown, según hay reportes. Lo mismo con Liv Morgan, que la eliminan como si nada, cuando hasta hace 3, 4 meses, 5 quizás, demasiado ya 5, creíamos todos que Liv y Big E perfilaban para ser retadores a los campeonatos mundiales en WrestleMania. Al final no es así, los desperdiciaron a los dos de una manera impresionante. Me pongo muy feliz porque aparezca Bad Bunny siempre. Siempre que está Bad Bunny crece algo y a mí también me levantó bastante, pero inmediatamente me bajó todo con Shane McMahon, que no tiene sentido que aparezca ese tipo ahora. ¿Para qué viene Shane? O sea, ¿con qué finalidad vuelve a aparecer Shane? ¿Para volver a decir hola en WrestleMania, tener una lucha que va a pasar desapercibida? ¿O que haga, uy, qué gran spot, ¿no? Shane McMahon se tiró de 5 metros de altura, es una locura, miren, tiene 50 y pico de años Shane McMahon y haciendo esas cosas. Y nada más, al final de todo eso, después Shane se va y nos deja con un vacío y con una historia que duró lo que tenía que durar para WrestleMania y ya está. ¿Y ahora qué va a hacer? Encima elimina a Kevin Owens, que es como. Encima que aparece Shane McMahon, elimina a Kevin Owens. Encima, lo peor es que el público enloquece cuando entra Shane, cuando suena la música. Yo me quedo como. ¡Qué horrible! Encima Shane McMahon, ¿no? Me decís que hay un nombre un poco más fuerte, no sé, Triple H aparece y es como, wow, sí, qué locura. Ahí sí exploto, ¿no? Pero Shane es como. Ya está, o sea, encima ya está bastante utilizado, ya no es el 2016 que apareció de la nada y nos volvíamos locos, ¿no? Y después el final con Lesnar es bastante copy-paste del anterior, es el mismo final, ¿no? Encima es como, bueno, entra el ganador, elimina a todos y ya está. Las últimas eliminaciones las hace el ganador y terminamos y ya no hay mucho más. Así que creo que está bastante merecido ser uno de los peores Royal Rumbles y tener dos Royal Rumbles en una misma noche y que los dos sean horribles, habla bastante del buqueo y bueno, mismo con todas las demás luchas que ya dijimos, la más destacada fue el opener que encima termina con una descalificación bastante estúpida y que criticamos bastante, así que habla bastante de lo que fue este show desastroso y bueno, ya estamos en camino a WrestleMania quemándose, así que vamos a ver qué nos depara de acá a futuro.
Sí, realmente creo que ya hemos comentado bastante lo que fue este WrestleMania, este combate en particular. Que a mí creo que lo que más me molesta es la sensación de que estoy en el mismo lugar, o sea, una hora después, solo de este combate, ¿no? Sin contar todo el evento. Es como, ¿qué pasó? No, no, o sea, no avanza nada. Es como, hicimos toda una vuelta para llegar al mismo camino que hubiese sido este Lesnar Reign, seguramente. Porque es como, no sé, decepcionante, es como usar mal un recurso que es tan interesante como es el Royal Rumble, ¿no? Esta oportunidad. No sé, bastante decepcionante todo el combate, bueno, ya lo dijimos. Y a esto quería llegar, que de que estás en lo mismo, de que no pasa nada. Yo siento que las eliminaciones están random y los cruces están random. Son eso, es porque no importa, o sea, no va a haber ramificaciones de esto. Alguna, capaz, no sé, capaz que Shane tiene otro combate con Kevin Owens, Dios quiera que no. Pero es como que siento eso de que no significa nada que Madcap Moss haya eliminado a AJ Styles. Capaz que Corbin y él no tienen una rivalidad después. O que no sé quién eliminó, o que AJ eliminó a 8 personas. Así que es como que todo random, no tiene sentido. Me da esa sensación, capaz que mañana, bueno, el lunes, es toda una gran continuidad y todo eran un montón de semillas plantadas y super historias entrelazándose. Y bueno, vendremos a comentarlo.
Es
Como
como que
gente.
aparece Tony DeAngelo, ¿no? Es como que empezamos todo.
Pero es eso, o sea, eso es lo que me molesta, que con todo lo que da un Rumble, ¿no? Estos cruces de tanta gente y todo. Pasan estas cosas de. Bueno, lo hablamos también en el femenino, no sé, que nadie interesante elimine a Charlotte y que puedas trabajar una rivalidad con eso, o sea, como. Nada, son cosas que pasan, era. No sé si vieron, no lo hemos comentado aún, el de GCW, que fue en el pre-show, que hubo un Battle Royale, que fue lo más random del mundo, o sea, era básicamente la gente saliendo en intervalos random de tiempo. Era como que lo que importaba era la música de entrada y la gente entraba a no hacer nada. Tuvo más sentido que este. O sea. Y fue el Battle Royale más random que vi en mi vida. Así que imagínense.
Uf,
Bueno,
dale. ¿Quieres cerrar tú, Martín?
sí, iba a cerrar
Sí,
yo
cierra
si
nomás.
querés decir algo. Bueno, ya terminamos con la primera revisión de un pay-per-view de WWE del año. Es, bueno, bastante decepcionante para decir poco lo que nos ha dejado. Y bueno, vamos a seguir al tanto con como podamos. Estamos bastantes, vamos a entrar en vacaciones ahora. Está el jefe tribal también en la playa disfrutando, así que vamos a ver cómo nos seguimos organizando en la Ras de Lona pese a los inconvenientes que estuvimos teniendo durante las últimas fechas. Pero bueno, seguimos activos. Fede, esperamos que se pueda grabar Underground de una vez por todas, por favor. Y bueno, también esa revisión de GCW, The World on GCW, también se puede hacer. Y bueno, a ver cuando nos volvemos a encontrar y bueno, a ver si las circunstancias ahora son mejores.
Sí, tenemos varias cosas pendientes, pero bueno, venimos en estos formatos salvándonos como podemos, al punto que con Andrés hicimos 2 programas hoy, así que, pero bueno, eso es una demostración, ¿no? De que lo intentamos, no nos hemos vuelto locos aún, creo, y si no nos volvimos locos después de hoy, yo creo que podemos ya enfrentar cualquier cosa.
Sí, totalmente. Ya estamos cargando el podcast de manera individual. Todos estamos cargando el peso y mirando shows y tratando de hacer lo mejor posible para todos los oyentes. Y bueno, Andrés, nos estaremos viendo seguramente te veamos en Florida Ice pronto. Este fin de semana seguramente haya una nueva edición. Hay que ver si ya el jefe de tribal está de regreso, si puede grabar, o bueno, tendremos esta formación nueva presentándose otra vez. Pero bueno, nosotros nos volveremos a encontrar. No sé si es primero Revolution o Elimination Chamber, ya quedará para ver eso, pero bueno, nos encontraremos ahí seguramente o para el directo, todavía no sé qué va a pasar.
Sí, estamos en la incertidumbre, ¿no? Como le decía a Fede, estamos navegando en un barco en llamas, como el signo ahí de WrestleMania, y veremos por dónde vamos a aterrizar, dónde vamos a anclar. Bueno, recordarles también que hoy día salió Florida Vice junto a Fede, que ya es ración doble de nosotros acá en Arras de Lona, comentando todo lo que pasó esta semana, tanto en Dynamite como Rampage, ¿no? Pasaron bastantes cosas. Andrade es lo más grande que nos ha dado esta compañía. Ya lo verán si es que vieron Rampage. Y también, como siempre, agradecer a toda la gente que nos sigue hasta altas horas de la madrugada, en especial la gente que comparte más o menos uso horario con nosotros, ¿no? Que ya son un cuarto para las 4 de la mañana, tanto en Uruguay, Argentina y Chile. Me imagino que en Perú ya es un par de horas menos. Tal vez hay gente madrugando en España que no está escuchando, qué sé yo. Se les agradece a todos por acompañarnos, que siempre esta reunión con Arras de Lona es como casi un sagrada. También estoy aliviado que no tuvimos problemas demasiados con lo que es el stream, porque acá no tengo cable de red ni nada, y nadie ha dicho que se ofrecían las cámaras o qué sé yo. Así que lo pudimos sacar adelante. Me gusta este formato, que nos veamos todos en una sola pantalla. No es de vago, no es que yo no quiera así cambiar acá en la, porque es fácil. Pero me pareció, me dieron esa retroalimentación que se veía mejor cuando Fate y yo estamos ahí como con los dos cuadros. Dije, bueno, probémoslos con los tres, a ver cómo va. A mí me gustó, pero vemos si el jefe tribal adopta esa metodología. Y claro, a toda la gente del chat agradecerles. A Like, que ya nos dio su like, que siga con ese gimmick. A Del Río, a Lightwalker, que pregunta cuándo van a hacer los Arras de Lona Awards. Yo te respondo que eso está grabado, o la mayoría, por partes, tengo entendido, pero con toda esta situación que estamos viviendo no ha podido salir, así que está todo más o menos casi armado, pero hasta que no el jefe no llegue a armar todo, no vamos a ver los awards, pero prácticamente eso está cocinado, así que no se preocupen por eso. Muchos de los grandes eventos de Arras de Lona se han suspendido, ¿no? Porque había un momento que nosotros nos emborrachamos en Navidad y no nos hemos podido emborrachar en Navidad. Ojalá nos podamos emborrachar, no sé, para el octavo aniversario de Arras de Lona. También siempre felicitar a la gente que sigue viendo la reseña de Rápido y Furioso Reto Tokio. Ya pasamos las 100.000 reproducciones, viejo. Y ya vamos por ahí a los 400 likes. ¿Y cómo estamos facturando? Ahí está el verdadero dinero, ¿no? O sea, eso nos mantiene a flote. Por favor, Walter, sigue reseñando Rápido y Furioso, y que ojalá las reseñas duren más o menos como las películas que estás reseñando, porque por ahí va todo. Así que es un gran ejemplo de la estupidez humana y de la poca comprensión lectora que tiene la gente, que en verdad es mucha y sigue aumentando. Yo estoy seguro que a fin de año llegamos al millón, viejo. Así que muchas gracias a la gente que ve eso y en verdad cree que es la película. Y simplemente eso, me despido y nos estamos viendo ya en Florida Vice. No sé si con el jefe tribal, no sé si vamos a obligar a Fede a trabajar horas extras, no sé. Por lo menos con Fede lo hemos pasado bien haciendo estos últimos dos shows. O si no, tú, Martín, o quien sea, estoy abierto a lo que sea. Total, hay que mantener el barco a flote, así que ahí nos estaremos viendo. Y Revolution llega después de Elimination Chamber, Martín, porque creo que es en marzo Revolution y Elimination
Sí.
Chamber es en febrero.
Sí, eso iba a aclarar. Elimination Chamber es el 19 de febrero, seguramente a la tarde, como es habitual en Arabia, y Revolution es el 6 de marzo, así que bueno, tendremos tiempo por delante. Falta poco igual para el Elimination Chamber. Y como decías, Arras de Lona Awards están bastantes premios ya grabados. Faltan grabar algunos que, bueno, por las circunstancias que se están dando, no se han podido grabar. No está todo el conjunto armado, así que bueno, ya seguramente pronto, en unas 2 semanas como mucho, tendremos el video subido con los premios y con todas las premiaciones, que está bastante interesante, al menos por la parte que a mí me tocó grabar. Y bueno, como decías, gracias a todos por estar acá. Hemos tenido un evento bastante interesante, al menos para hablar demasiado. Y bueno, a las vacaciones, a lo que tenemos que irnos. Yo termino esto y me voy de vacaciones, así que muchas gracias a todos y esperamos verlos pronto.